Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa hoy 4.108. Si no me he perdido, lo digo porque como el viernes no hubo programa, a lo mejor me he saltado alguno, pero intento llevar el orden y el número correlativo de programas. Hoy ya saben que, como lo hemos comentado a lo largo de este fin de semana, y vamos a hablar un poquito de, sobre todo del filial, porque ayer jugó contra el Perelada. Hablaremos también del entrenamiento del primer equipo después de estos 3 días de descanso que han tenido los jugadores de Rubí, de cara ya al partido del próximo domingo a las 6:30 en el Alcoraz frente al Huesca. También quiero, ya que va a haber el viernes sorteo de Copa, es un poco arriesgado, ¿no?, lo que intentaba explicarles, o pretendo explicarles del tema de la Copa, porque ya saben que los partidos de Copa se juegan o martes 30, o miércoles 31, o jueves 1 de noviembre. 30 de octubre, 31 miércoles también de octubre, y jueves 1 de noviembre. Luego les explico las circunstancias que mueven este sorteo de Copa, que es el viernes, pero recuerden también que mañana, martes, miércoles y jueves, se juega la última eliminatoria de Copa del Rey. Estos partidos aún se juegan a partido único, y a partir de 16avos de final, que es cuando entramos nosotros, ya es a doble partido. Les explicaré un poquito más tarde el funcionamiento, por si alguno no se acuerda, y también las posibilidades que tenemos de jugar el martes, el miércoles o el jueves. Lo digo por si alguno tiene pensado irse de vacaciones, entre comillas, o hacer puente, porque el jueves es festivo, día 1, el viernes 2, 3 y 4, porque jugamos el lunes 5. Por eso les digo que piensen un poquito antes de tomar alguna decisión, por si acaso, y si alguno tenía pensado, pues mira, voy a tomarme, me voy a ir el día 31. Ojo, que es posible que el 1 juguemos. También es posible que juguemos el día 30. Somos el único equipo con el Athletic Club de Bilbao que podría jugar martes, miércoles o jueves. Por horario de la jornada anterior, por horario de la jornada siguiente y porque no estamos en Europa. Así que intentaré explicarlo. De verdad que es complicado, ¿eh? Yo creo que hasta que no jueguen los partidos de segunda división, segunda y tercera, que se juegan estos 3 días, martes, miércoles y jueves, va a ser más difícil poder explicarlo, porque claro, no es lo mismo que se clasifiquen, porque hay un equipo que cuelga, que es el Mallorca, que está exento, y por lo tanto dependerá también de cuándo juegue los de segunda, la semana anterior, la semana siguiente. Bueno, es un poco liado. También es cierto que la liga puede cambiar de horarios, puede decir, a ver, estos equipos interesa que el Barcelona juegue, no, el Barcelona y Madrid van a jugar el miércoles seguro, los equipos europeos teóricamente van a jugar casi todos el miércoles, porque luego juegan el sábado, ya que tienen Champions, hablo de los equipos Champions. Los que juegan Europa League, Villarreal, Sevilla y Betis, da lo mismo. Pueden jugar el miércoles o el jueves. Así que dependerá, repito, de muchos factores que a veces pueden variar. A nosotros, como jugamos el día 26 en Valladolid y jugamos el día 5 con el Atlético de Bilbao, tenemos la opción de poder jugar, repito, martes 30, miércoles 31 o jueves 1. También dependerá del rival, porque claro, si el rival juega el sábado día 3, ya no puede jugar el jueves. Y por lo tanto jugaríamos el miércoles. Bueno, es un lío. De verdad que es un lío, pero bueno. Antes de empezar, me gustaría explicarles un poco, porque ya saben que ayer a través de Twitter colgué una foto donde estaba Mauricio Pochettino y Rubí. Bueno, pues no abrazados, pero sí que Rubi cogía del hombro a Mauricio Pochettino de una manera, pues, amigable. Y yo creo que es, no porque hiciera yo la foto, porque yo creo que esa foto la pudo hacer cualquier persona que ayer estaba en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Es verdad. Ellos dos estaban sentados en el palco y, repito, cualquier aficionado, cualquier periodista, cualquier persona que estaba por allí podía haber entrado un momentito o cuando estaban en el descanso, que salieron los dos a la zona donde normalmente van los directivos de los otros equipos, van los jugadores, etcétera, etcétera, que están muy cerquita del palco. Les podían haber dicho, oye, ¿os podéis poner para hacer una foto? Bueno, pues nadie lo hizo. Sí que es verdad que hay una foto de la grada que está hecha, creo que desde el campo, donde está Pochettino, el hijo de Mauricio, uno de los dos hijos, y Rubi. Claro, esa foto es una foto, entre comillas, tomada. Pero la foto que colocamos a través de Tiempo de Español en el Twitter es un posado. Es decir, es el, yo le pido a Mauricio y le pido a Rubi que si quieren hacerse una foto, y los dos encantadísimos. Esa foto se hizo antes de empezar el partido entre el Español B y el Perelada en la segunda parte. Así se produce la historia de la foto. Es decir, no hay más historia en ese sentido. Es decir, lo digo porque alguno luego compartió la fotografía, la hizo suya. No, esa foto tiene una propiedad y esa propiedad es mía. Que por supuesto que en el momento que colocas la imagen a través de las redes sociales ya pierdes totalmente la propiedad, el dueño, el destino y todo. Pero me sabe mal, porque yo normalmente si yo no cojo fotos de nadie para poner. Y si cojo la foto, lo hago a través de un retweet. Por lo tanto, sale de dónde procede la fotografía. Claro, luego lees en Twitter o en Facebook, menuda fotaza has hecho. Y no me refiero a mí, sino me refiero a uno que ha compartido la fotografía esa. De verdad, muchísima gente podía haber hecho esa foto. Haber tomado esa instantánea en un momento determinado cuando le apeteciera, porque lo podía hacer. Simplemente era pedirle a Mauricio, pedirle al míster, a Rubi, que se hicieran la foto. También podía haber pedido yo una foto para salir los tres, pero yo no soy nadie comparado con Mauricio o con Rubi. Llámese presente, pasado, futuro, como uno quiera. Y creo que es una fotografía muy, a mí me, sinceramente, yo a la fotografía les doy mucho valor porque no deja de ser una parte importante de lo que es la comunicación y la prensa. También es verdad que a veces los fotógrafos piensan que sin ellos no habría periódicos. Y es verdad. Pero hay gente que puede hacer fotos, pero hay otras personas que hacen o generan la noticia y también, por supuesto, escribe la noticia. Lo digo porque yo tengo muy buena relación con muchos compañeros de prensa y sé lo que piensan a veces de en general, ¿no? Si no hay foto, no hay noticia. Es posible, si no hay imagen, no hay noticia. Pero a veces la imagen tiene que ir con una noticia, porque si no, se puede perder la importancia de esa fotografía. Es un poco una idea general y quería contar cómo fue toda la historia. Es decir, ayer fui a ver el Español B Perelada, porque cuando puedo voy a ver el B, y yo me senté en la zona de prensa y, sinceramente, no me di cuenta que estaba Pochettino al principio, porque no me di cuenta. Viene Rubi, se sienta al lado de él, entonces es cuando ya más o menos me di cuenta porque me avisan que está Pochettino allí. Estaba con su hijo y con el cónsul argentino en Barcelona. Entonces lo saludé, estuvimos hablando 15 segundos porque estábamos todos viendo el partido del filial. Entonces en el descanso se van los dos a esa zona, repito, donde hay un refrigerio, sobre todo para los equipos contrarios que vienen a la Dani Jarque, y en este caso el Perelada, que vino con bastante gente. Y es cuando primero sale Mauricio, estoy hablando un ratito con él, luego sale Rubi, estoy hablando un rato con él, y cuando los dos coinciden en el palco, les pido que si les puedo hacer una foto a los dos. Y esa es la foto que ha salido. Esa es la instantánea que ha salido, que se ha hecho viral, que ha compartido todo el mundo. Y que, bueno, que no voy a cobrar por esa foto. Porque está claro que es el copyright famoso, en estos momentos los derechos no existen, ¿no? Pero sí que, porque ahora nadie podrá demostrar que la foto la hice yo. Pero que me da lo mismo, y muchos compañeros de prensa me preguntaron, y lo cual agradezco muchísimo, si podía utilizar esa fotografía para que saliera en a través de su web, de periódicos. Hoy lo he visto en El Mundo Deportivo, lo he visto también en La Vanguardia, no sé si en algún periódico más, y yo sé que ayer salió a través de la página web, como por ejemplo en el diario AS. Y sin problemas, porque considero que todo el mundo, sobre todo con la gente que conozco, pues yo la foto no la puse ni la hice para ganar dinero, ni mucho menos. Me pareció que era noticia, que es lo más importante, que en el palco de la Dani Hart, que en un partido entre el Español B y el Perelada coincidieran el entrenador del primer equipo, como es Rubi, y un técnico que ha sido santo y seña en el Español y que está entrenando en el Tottenham, que se habló que podía fichar por el Madrid y que es uno de los entrenadores, uno de los mejores entrenadores en estos momentos en Europa. Y creo que era la noticia en aquel momento. Por eso la puse. No la puse por nada más. Porque si hubiera sido por, bueno, pues yo también quiero salir, pues salgo yo, estamos los tres, pero no era noticia que estuviera Pochettino, Rubi y Javier de Aro en esa foto. No era noticia. La noticia es que estaban ellos dos y que fue un posado. No fue como ha sacado lo de la grada, pues que ellos también tienen la foto. Sí, pero la foto la tienen desde el campo y no están juntos. Está en medio, está el hijo de Pochettino. Y además están viendo el partido, no es que ellos se posaran para salir una foto. No, me dice Kike Iglesias y no voy a cobrar por esa foto. Ya me gustaría, porque si cobrara por cada vez que se ha reproducido esa foto, me retiro. Pero bueno, quería contarles un poco cómo fue la historia de la fotografía de ayer entre Pochettino y Rubio. Ojalá se pudieran dar. Si les estaba pensando, digo, ¿qué podía faltar en esa foto? Pues mire, me hubiera gustado que hubiera estado Marcelo Bielsa, sinceramente. O Camacho, ¿por qué no? Imagínense una foto Camacho, Pochettino y Rubi, juntos en el palco. Pero la de ayer ya me sirve para, sobre todo para ver que hay ilusión por parte de la gente, que todo el mundo ha tenido una lectura muy positiva de esa fotografía. Por la presencia del míster, que en otras ocasiones no ha podido venir, y venía el segundo entrenador del primer equipo, y también, por supuesto, la presencia de Mauricio. Porque Mauricio, ¿qué hace un domingo por la mañana cuando está en Barcelona? Puede que tenga más cosas que hacer, pero que tenga el detalle de ir a la Dani Jarque, que espero que no sea para llevarse a ningún jugador, pero bueno, eso es otra historia. Pero que vaya a la Dani Jarque para seguir siendo lo que es, un gran españolista, y ve al B, me parece un detalle tremendo. Algo que le honra como perico, como persona, y ya está. Y es que no tengo nada más que decir. Alguno me decía ayer, no, pero tú tuviste algunos problemas con Mauricio. Claro que los tuve, y él lo sabe. Cuando se fue a Southampton, que desapareció por completo. Estuve 2-3 años sin saber nada de él casi. Y a mí me sentó mal. Sobre todo cuando, recuerden que coincidió con el primer especial, 24 horas, que quise entrevistarlo porque hacíamos un resumen de cada temporada. Y bueno, y él ha sido una persona muy importante, no solo como jugador, sino como entrenador en este club. Y me supo mal, porque yo tenía muy buena relación con él, pero buena es buena. Es decir, hombre, no amigos de irnos a cenar cada día, pero es una relación de llamarnos, y más cuando fue entrenador, y como jugador también. Ustedes saben perfectamente que cuando él vuelve al Español del Girondins, la primera entrevista se la hacemos aquí, él estando en Francia. Y antes de esa entrevista, recuerdo una conversación que me dijo: no digas nada porque voy a ir a Girondins para que me den la baja. Pero si se enteran que me está presionando, entre comillas, que el Español para que venga, no, no digo, dice, quiero presionar yo al Girondins para irme. Y todas estas historias se pueden escribir en un libro. Hay muchísimas cosas que mucha gente a lo mejor no sabe y que espero que algún día hicimos un libro con Francesc Via, fíjese usted de lo que ha cambiado la vida y la historia, de los 10 primeros años de Tiempo de Español, de lo que es el programa. Quedan 2 años para llegar a los 20. Mi idea es poder hacer un libro, pero ese libro ya les digo que lo voy a hacer con Jorge Larena. Eso lo tengo clarísimo. Cuando cumplamos los 20 años de Tiempo de Español, vamos a hacer un libro con Jorge Larena sobre Tiempo de Español y estas curiosidades de nombres propios y experiencias que hemos podido vivir a lo largo de tantos años. Hombre, son 26 años de transmisiones, pero de Tiempo de Español, si llego, en el 2020 cumpliremos 20 años. Son muchos años. En el 2018 hicimos 25 horas porque se cumplió el 25 aniversario de las transmisiones. En el 2020 serán 20 años ya de Tiempo de Español. Creo que es un buen motivo también para hacer un especial, no sé de cuánto tiempo, pero sí de escribir un libro. Eso les prometo que lo voy a hacer, con la ayuda de Jorge Larena, porque sin él me veo incapaz de escribir. Porque hablar, es posible que hable regular, pero escribir, a mí me cuesta mucho. Y yo sé que a Jorge le gusta mucho escribir y es algo que él no sabe, lo que estoy diciendo ahora, pero bueno, me acaba de contestar, espero que me conteste que sí, porque el año pasado queríamos hacer algo, pero por temas personales dije que no me apetecía. Pero a lo mejor, repito, de aquí al 2020, que queda nada, queda un año y 3 meses. Recuerden que cuando estábamos en Olón les decía, cuando acabe la pretemporada es en Navidad. Pues mire, estamos a 2 meses y medio para que acabe el año. 2 meses y medio para que acabe el año. A 2 meses y 10 días para que sea Navidad. Bueno, pues en todo ese tiempo, que va a pasar volando, quedará solo un año para llegar a los 20 años de Tiempo de Español. Repito, 20 años del programa Tiempo de Español. Y llevaremos entonces 28 de las retransmisiones. Repito, siempre y cuando lleguemos. Que eso, el futuro es difícil de predecir. El presente es complicado. Imagínense ustedes el futuro a año y pico vista. Es difícil, difícil. Pero bueno, todo se andará. Bueno, explicado ya cómo fue el tema de la famosa fotografía de ayer, y vuelvo a decir lo mismo, agradecer a todos aquellos que la han compartido, a mis compañeros que pidieron permiso para poderla imprimir, poderla también compartir a través de sus medios de comunicación, y los que han puesto esa foto como casi casi como si fuera suya, pues que la disfruten también, porque no siempre, repito, en el palco se puede encontrar a Rubi, a Mauricio, y que acepten pues hacerse ese posado. Que cualquier socio del Español, cualquier periodista que estaba allí, cualquier otra persona, podía haber hecho lo mismo. Pues sí, posiblemente. Pero miren, me dio por ahí, pero no pensé que luego tuviera la repercusión que ha tenido la fotografía de la Ciudad Deportiva. Las 7 y 20 hacemos una pausa, les hablo del primer equipo y escucharemos a Borja Iglesias, que hoy ha hablado un poco de cómo se encuentra, cómo se siente después del último partido y de esas vacaciones que ha estado en Roma con Naldo y con Leo Batistao. Y luego hablaremos también del viaje a China que han emprendido el director general corporativo, Roger Guas, Mao y Óscar Perarnau. Estará más o menos, teóricamente, una semana por allí. Veremos a la vuelta si ya se anuncia, ya se conoce la nueva campaña de socios. Y sobre todo, importante, el partido del domingo en el Alcoraz frente al Huesca. Un partido que coincide luego con dos salidas consecutivas, la de Huesca y la de Valladolid. Y tenemos que llegar al día del Athletic Club de Bilbao con opciones de ser líderes. Si conseguimos los 6 puntos en Huesca y Valladolid, el día del Athletic Club de Bilbao nos jugamos el ser líderes. Y si no, tiempo al tiempo, a no ser de que el Barcelona lo gane todo. Lo digo porque el Barcelona juega contra el Sevilla y contra el Madrid. Bueno, también está por el medio el Atlético Madrid. Pero veo más opaco todo esto. 6 puntos y nos jugamos el liderato en casa el lunes 5 de noviembre ante el Atlético de Bilbao. Antes habremos jugado la Copa y el sorteo, recuerden, este viernes a las 12 del mediodía, sorteo de la Copa del Rey. 7:22, una pausa y nos tomamos una estrella.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de l'Espanyol B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al final, como somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
Then I try to write down if I had a dream again. And it's you and I, and it's you and I,
and it's you and I together, it just is fine. Oh, you and I together.
7:23, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, a la salud de la foto, venga, va. A la salud de la foto. Esta buena estrella. También a la salud de nuestro compañero Víctor Rodríguez, que hoy está un poquito más solo que con la ayuda de Mar Pairés, que Mar Pairés empezó así, como técnico, igual. Y detrás tenía a Héctor o a Sito Ramírez. Uf, no sé quién es peor de los dos. Tienes un buen ejemplo para aprender. Y yo soy fácil de entender también. Así que a la salud de nuestros compañeros técnicos, como decíamos lo de los fotógrafos, si no hay foto, no hay noticia. Si no hay técnico, no hay programa. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, también nos acompaña Tomás Cortés, ex Car Selecta Fuyol, porque ya está viviendo living la vida loca, y de lo cual me alegro muchísimo, porque yo también quiero ser como Tomás. 7:24, vamos a escuchar a Borja, después del entrenamiento de esta mañana. Ya toda esta semana empezaremos a hablar más profundamente del partido del domingo, 6:30, frente al Huesca, desde las 5 la sintonía de Tiempo de Juego Español. Es un partido importante, ¿eh? Importante, todos son importantes, pero recuerden, el Huesca cambió de entrenador, Rubi vuelve a Huesca y tenemos que ganar. Si queremos seguir arriba, hay que ganar. El Huesca es un equipo que te va a presionar, te va a hacer correr y tú tienes que saber cómo jugar. Y luego llega Valladolid, pero Valladolid será otra historia. Así que escuchamos las reflexiones de Borja después de estos 3 días de descanso, con viaje a Roma incluido, y por supuesto valorando lo que sucedió, la vivencia que tuvo el pasado, bueno, ya no el pasado, este no, hace 2 domingos, en ese gran partido contra el Villarreal, que yo sigo diciendo lo mismo, Es posible que fallara alguna ocasión de gol, pero Borja hizo mucho más de lo que algunos le han criticado. Creo que el primer gol es suyo casi, porque el pase a Hernán Pérez es una maravilla. Él es el que hace la jugada, que ojalá no falle tanto, porque si no falla tanto es posible que haya partidos donde podamos ganar con más tranquilidad, porque es un jugador que además tiene mucha movilidad, presiona mucho. Que yo estoy contento que esté Borja. Hombre, si estuviera Borja y Gerard, mucho mejor. Pero Gerard, que también ha estado en Barcelona este fin de semana, comiendo con algunos compañeros y disfrutando de algunos compañeros, sigo diciendo que Gerard, más tarde, o más pronto que tarde, volverá al Español. ¿En qué condiciones? No lo sé. Pero Gerard solo será feliz jugando en el Español. Escuchamos a Borja Iglesias.
No pensamos demasiado en lo que nos favorece y lo que no. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, de volver a jugar y de seguir con las sensaciones que tenemos.
Y luego, has participado en 4 de los 11 goles del Español esta temporada. Seguramente has tenido más oportunidades de ver portería. ¿Crees que uno de los problemas es que llegas demasiado ahogado a la definición? Porque tienes que participar en otras facetas del juego.
No, estoy muy contento de poder aportar más cosas, de crecer como jugador y aportarle al equipo pues otros aspectos y estoy seguro que el tema de la efectividad mejorará. Eso no, estoy tranquilo y tengo ganas de que pase, pero estoy tranquilo.
Hola Borja, el Huesca es un equipo que cambió recientemente de entrenador. ¿Esto crees que os beneficia o os perjudica?
Bueno, nuestra idea es pensar en nosotros, y que es cierto que cuando hay un cambio pues de entrenador parece que se reactiva otra vez todo en estos equipos y la verdad que creo que pues para más motivo pensar en nosotros, en llegar lo mejor posible y afrontar el partido con las mismas ganas que siempre.
Y respecto también al Huesca, solo ha ganado un partido, creo que es el último. ¿Crees que es un campo que os favorece para romper esta, entre comillas, mala racha que tenéis fuera de casa, que aún no habéis ganado?
Bueno, ganar siempre es difícil y más en esta categoría. Seguro que ellos piensan lo mismo, tienen ganas de llevarse sus primeros 3 puntos en su casa y nosotros los primeros fuera de ella.
Borja, hola. Después del fin de semana que has estado en Roma, ahora sabrás más que nunca salir. ¿Cómo salen los gladiadores al campo, no? ¿Vais a salir como gladiadores en Alcorá?
Como siempre, nosotros queremos ganar, tenemos la intención de que pase el mayor tiempo del partido en posesión del balón, en ser protagonistas, en ir a por el partido y si eso es ser un gladiador, pues lo intentaremos.
La semana pasada te recibiste el premio como hijo predilecto de Zaragoza, ¿eh? No vas a Zaragoza, pero vas a Huesca, a la rivalidad. ¿Qué supone para ti el volver a Aragón, el estar premiado, el ir a jugar contra un equipo que es rival de tu ex?
Es un momento bonito también de vivir. Es verdad que el año pasado fuimos allí con el Zaragoza y fue un partido muy difícil para nosotros y pues personalmente tengo ganas de volver y de intentar ganar, pero creo que como tenemos todos de llevarnos la primera victoria fuera de casa.
Hola Borja, decía Diego el otro día que tenías, que estabas un pelín como angustiado por las ganas que tenías de agradar a la afición. Yo te pregunto, ¿cuántas veces le has dado? ¿Cómo dormiste la noche después del Villarreal? ¿Cuántas veces le diste de decir, ostras, estuve a punto ahí de marcar y al final no?
Pues la verdad que dormí bastante bien. Es cierto que me vi el partido después al llegar a casa y estoy contento porque creo que hice muchas cosas positivas para el equipo. Creo que eso es algo que cuando ves el partido pues te quitas esa sensación que tienes de no acertar en la definición y lo que decía antes, estoy muy contento de poder aportar más cosas que el gol y sobre todo cuando el equipo gana, le das menos vueltas también.
¿Qué significa para ti el mensaje que puso Granero después del partido, que dijo, bueno, felicidades al equipo, pero sobre todo a Borja por su humildad, por su trabajo, a ti, tú como jugador que representa eso y cuando ves que tus compañeros también, creo que incluso más que tú, quieren que marque?
Pues la verdad que es bonito porque, bueno, Esteban desde que llegué me trata con mucho cariño, está muy pendiente de mí, de que esté contento, de que todo esté según lo previsto y y la verdad que se lo agradezco porque siempre tiene buenas palabras hacia mí, tanto él como el resto, y al final pues estamos todos para ayudarnos, y si fuese al revés yo creo que también me gustaría poder hacerlo, y aprendo también de estas cosas.
Siete y 7:30. Por cierto, que hoy acabamos a las 8:15. Hoy acabamos 8:15 porque está el especial tiempo de juego del último partido de la selección española de la famosa Nations Cup, donde si gana España e Inglaterra ya está clasificada como primera de grupo y por lo tanto jugaría la Final Four con los otros tres campeones de los otros tres grupos del grupo A, que es el grupo de los mejores equipos, en el mes de junio. Así que 8:15, tiempo de juego. Ahora nos tomamos nuestro Yopro de Danone, este gran producto que, bueno, es una maravilla. Yo he visto ya mucha gente tomando el Yopro de Danone y la verdad es que todo el mundo dice lo mismo, que es un producto muy, muy bueno, muy recomendable. Lo digo para todos aquellos que practicáis deporte, porque además os ayuda a conservar y aumentar los músculos, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Todos aquellos que de manera incansable y disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, la rutina del día a día y las eternas reuniones. El Yopro de Danone. Y por supuesto, a la gente que se levanta a las 7 de la mañana para hacer deporte y luego ir a trabajar, o lo que la gente que lo hace al revés, es decir, va a trabajar y después de trabajar, sea la hora que sea, le saca esa horita, hora y media para hacer deporte. A todos ellos, Danone os presenta el Yopro. Y ya sabéis, seguir haciendo deporte, y la recomendación que siempre os hago, los que corren, por favor, sin móvil, sin móvil. Yopro de Danone. 7:32, hacemos una pausa y les explico un poquito el tema de lo de la Copa, aunque sea brevemente, sin enrollarme mucho, porque vamos a montar aquí un lío con la Copa que es complicado. 7:33, la pausa y seguimos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
7:33. Recuerden que también les vamos a dar los resultados de las secciones. 3 victorias y la única derrota sorprendente del equipo de hockey, que después de 37 partidos perdió ayer su primer partido, además en casa contra el Santa Perpetua. Pero vamos con el asunto de la Copa del Rey. A ver, si me puedo explicar un poco, ya sé que es muy difícil, pero lo voy a intentar. El viernes se sortea la Copa del Rey. Ahí la primera eliminatoria, 16avos de final, y de vuelta como octavos, cuartos y semifinal. En principio, la idea que tiene la federación, si es que llega un acuerdo con la liga, etcétera, etcétera, es que el año que viene, hasta cuartos de final, sea partido único. Pero como este año no es así, será como los últimos años. Hay 20 equipos de primera división, habrá 6 equipos de segunda A, y luego están 6 equipos de segunda B y tercera división. Claro, las eliminatorias se juegan mañana martes, miércoles y jueves. A nosotros no nos puede tocar ningún equipo ni de segunda B ni de tercera. Por ejemplo, está San Andreu, que juega contra el Calahorra. Si el San Andreu pasa, al San Andreu le tocaría un equipo de Champions o de Europa League. Habrá 7 eliminatorias que serán entre los 7 equipos europeos, los 4 de Champions y los 3 de Europa League, contra los 7 equipos de segunda B o tercera, que son el Ebro, el Lleida, el Melilla, el Ontinyent, el Racing de Santander, el Logroñés, Lorca, Leonesa, San Andreu, Calahorra, Multivera y Villanovense. Aquí hay 6 equipos, por lo tanto, estos, los que ganen de esta eliminatoria, jugarían contra 6 de Europa. Queda uno suelto. El suelto saldría de uno de los emparejamientos o del exento de Segunda División A. Los emparejamientos de Segunda División A son Elche Córdoba, Lugo Alcorcón, Zaragoza Cádiz, Rayo Majadahonda Sporting de Gijón, Almería Reus y el exento, que es el Mallorca. Por lo tanto, quedarían 7 eliminatorias de los 7 equipos de Europa, con 6 de segunda B y tercera y 1 de segunda A. Por lo tanto, habría 5 eliminatorias de equipos de primera con equipos de segunda A y 4 eliminatorias con equipos solo de primera división. Es decir, 8 equipos de primera división. No sé si el año pasado, por ejemplo, a nosotros nos tocó que nos enfrentamos al Levante en la primera eliminatoria. Primer partido en casa, el segundo fuera, que fue el famoso día. No, me equivoco. Primera eliminatoria nos tocó el Tenerife. Primera eliminatoria en Tenerife, en el famoso día del apagón, que nuestro compañero Román Martínez se quedó en el ascensor. Eliminamos al Tenerife en 16avos de final y en octavos nos tocó el Levante, que en el partido de vuelta fue el famoso día donde ya se habló de la marcha de Quique al Stoke City. Y en cuartos, desgraciadamente, nos tocó el Barcelona. Que le ganamos 1-0 con el gol de Melendo, pero en la vuelta perdimos. Nosotros jugamos, bueno, voy un poco más atrás. Martes 30, miércoles 31 de octubre y jueves 1 de noviembre son las fechas de los partidos de ida de los 16avos de final. Jueves 1 de noviembre es festivo. Por lo tanto, hay posibilidades que ese día se pueda jugar a las 12 del mediodía, a las 4 y cuarto de la tarde y a las 6 y media. Nosotros podemos jugar martes, miércoles o jueves. ¿Por qué? Porque jugamos el viernes 26 contra el Valladolid. Por lo tanto, por nosotros no hay ningún problema. Bueno, por nosotros, por el Español, podríamos jugar el martes 30, el miércoles 31 o el jueves 1. El problema sería el rival, porque nos podría tocar un segunda, y si nos toca un segunda, hay equipos de segunda que juegan el sábado día 3, igual que hay equipos de primera que juegan el sábado día 3. Claro, tendríamos que ver qué equipos, a ver, muy sencillo, el sábado día 3 juegan los equipos que juegan Champions, por lo tanto, Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid y Valencia. Con ninguno de los 4 nos toca en el sorteo de Copa, pero sí los posibles equipos que nos podrían tocar, si juegan contra ellos, no podrían jugar el jueves. Ahí está la clave un poco del sorteo. También es posible que la Liga decida, hey, cambios horarios en la Liga. A nosotros veo difícil que al Español le cambien el partido del día 26 con el Valladolid, en Zorrilla, y del lunes 5 contra el Atlético de Bilbao. ¿Por qué les digo eso? Porque el martes 6 hay Champions y el miércoles 7 hay Champions. Esos días juegan los equipos europeos. Por lo tanto, todos los europeos juegan el sábado. Al jugar el sábado, nunca pueden jugar el jueves día 1 partidos de Copa. Ese día solo pueden jugar Español, Atlético de Bilbao, Celta, Eibar, Levante, Getafe, Alavés, Villarreal, Sevilla, Betis y Huesca. Si nos toca uno de estos equipos, podríamos jugar contra ellos. Así que habrá que esperar un poco también. Yo lo digo para la gente que piense que es un festivo, que puede haber un español, por ejemplo, Levante el jueves 1 a las 12 del mediodía, partido de Copa, porque es festivo, y al ser festivo, la sensación que yo tengo es que no van a jugar todos por la tarde. Van a intentar separar todo eso. Pero tendremos que esperar. Si nos toca un segunda, habrá que ver si ese segunda juega el sábado día 3. Porque si juega el sábado día 3, no podemos jugar el jueves 1. ¿Por qué? Porque o le cambian a ellos el horario de liga para que puedan jugar el lunes o el domingo. Claro, es que el cambalache es tan grande que han dado los horarios, pero se pueden cambiar. Bueno, fácil para la liga es, oye, el español juega el viernes día 26, lo podemos poner el martes 30, sí, pero resulta que el martes 30 a lo mejor no podemos jugar porque hay equipos que juegan el domingo, y al jugar el domingo no pueden jugar el martes. Es una posibilidad también. Así que el viernes, cuando tengamos el sorteo, dependiendo del equipo, ya les podré decir si jugamos martes, miércoles o jueves. Repito, que el equipo que lo tiene más fácil es el español y el Atlético de Bilbao. Porque el Atlético de Bilbao, cuando nosotros jugamos el viernes, ellos juegan el sábado. Por lo tanto, pueden jugar martes, miércoles o jueves. Porque juegan el lunes. Y al jugar el lunes, con nosotros el día 5, se les libera también el poder jugar el jueves. Los equipos que juegan, por ejemplo, ahora tendría que ver el calendario aquí. Claro, es que quería explicarlo de esta manera porque creo que está un poco pensado, repito, para toda la gente que tenga la intención de irse de puente, que pueda pensar, hombre, pues, ¿por qué no nos quedamos? ¿O por qué no nos vamos de puente donde juega el equipo? Que eso es otra posibilidad también. Miren, voy a acabar con este tema para que quede un poquito más claro, simplemente como añadido, ¿no? Nosotros jugamos el... A ver si se me carga todo esto ahora. Día 10, jornada 10. Miren, jornada 11. Jornada 11, que nosotros jugamos el lunes. Lunes, día 5. Por lo tanto, los que juegan el sábado, día 3, que son Real Madrid... No, hay uno antes. Miren, Leganés, Atlético de Madrid. Ninguno de... Si nos toca el Leganés, que nos puede tocar, no podemos jugar el jueves, porque juegan el sábado, día 3. Si nos toca el Valladolid, tampoco podemos jugar el jueves. Pero claro, para la Liga estaría bien que tocar un Español-Valladolid, porque ya jugamos el viernes día 26, jugamos el martes 30 y ya está. Y queda solucionado rápido. Tampoco puede jugar el jueves ni el Valencia, ni el Girona, ni el Rayo Vallecano. Así que solo nos quedarían, como les he dicho, Celta, Eibar, Levante, Getafe, Alavés, Villarreal, Sevilla, Betis y Huesca. Pero Villarreal, Sevilla y Betis no nos pueden tocar porque van a jugar con un segunda o con un segunda B y tercera. 7:44, nos vamos a recordarles, antes de la entrevista con Marc Manchón, jugador del filial, ya les comentamos el jueves, que hoy lunes... Y vamos a hablar del filial después de la victoria ayer, 3-1 frente al Perelada. Al no haber primer equipo, hablaremos del filial, de los resultados de nuestras secciones, empezando primero por el balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Segunda victoria del equipo de balonmano, 23-37, Español 37, Vic 23, partido que se jugó en Vic. Así que, importante la segunda victoria de la sección de balonmano. Nos vamos al básquet.
Dacapos patrocina el especial de la sección de básquet en tiempo de español.
Por cierto, partido que pude ver en directo el pasado sábado. Buen equipo el de básquet. La verdad es que me encantó ver un partido de baloncesto después de mucho tiempo y más del español. Y se ve que este equipo va a subir de categoría seguro. Español 87, Salle Buenanova 65. Nos vamos al hockey.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
El equipo de hockey que perdía sorprendentemente 3-6 frente al Santa Perpetua después de 37 partidos, primera derrota después, repito, de mucho tiempo de la sección de hockey, que sigue líder. Y por último, nos queda el vóley.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
El equipo de vóley que conseguía ganar 3-0 a la Andorra, así que segunda victoria de la sección de vóley, lleva dos victorias, una derrota. Este fin de semana ya les iremos recordando los encuentros de las secciones y, por cierto, les adelanto también que en la previa del partido entre el Español y el Huesca hablaremos del equipo de hockey, porque tenemos que volver a hablar del equipo de hockey y más para poco ver cómo está el estado de ánimo después de esta sorprendente derrota frente al Santa Perpetua. Hay un oyente, me dice Rafael, dice, a ver si os arreglan el TuneIn porque no funciona, va a pedales. Nosotros no tenemos que arreglar el TuneIn. El problema lo tiene TuneIn, no lo tenemos nosotros. Hay muchas más aplicaciones como Simple Radio, que es muy simple, como dice el nombre, Simple Radio, que va de maravilla. Rafael, cámbiate la aplicación si tienes problemas con el TuneIn. 7:47, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, y luego escucharemos a Mar Manchón. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Y ya sabes que Ferran tiene el nuevo servicio del coworking, que está casi lleno, así que aprovecha. Queda poco espacio para la gente que quiera montarse el coworking, que es un servicio que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios, como arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, abogados. Coworking de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, un lugar donde desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos, ilusiones con otros profesionales y empresas del sector. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Más información también del coworking, www.ferran.es, y en el teléfono 93-648-00. 45 años de experiencia, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. En unos instantes les dejamos con la entrevista con Mar Manchón, entrevista que hemos grabado, para hablar del presente y del futuro de un filial que está siendo, para mí, por lo que he visto, el mejor equipo de la segunda B, aunque desgraciadamente nos van a faltar 3 puntos, o nos faltan 3 puntos, y estaríamos líder del grupo tercero. Ayer el primer equipo, ya saben que no jugó el fin de semana, descanso absoluto, y bueno, descanso absoluto para algunos, porque, por ejemplo, el míster Rubí estuvo viendo el partido del filial, en ese buen partido del filial que ganó 3-1 al Perelada, acompañado con un ex técnico del Español y actual entrenador del Tottenham, que fue y lo sigue siendo Mauricio Pochettino. Así que los jugadores del B estaban con... Bueno, algunos no sabían que estaba ni Rubi ni Pochettino, pero espectadores de lujo ayer para ver un partido del filial. Hablamos con Mar Manchón, uno de los jugadores que ayer además fue titular y que tuvo un papel importante en esa victoria frente al equipo de Girona. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
No está nada mal, ¿no? En el palco, Rubi, Pochettino...
No, para nada. Para nosotros, bueno, bien, lo que has dicho está bien, porque yo personalmente no ni me di cuenta de que estaban ahí, lo vi después en tu foto en Twitter, pero sí. Aparte de, de toda la gente que había, que además había dos personas tan importantes para el Español ahí viendo el partido, pues es otro aliciente más para nosotros para tratar de hacer las cosas lo mejor posible y para demostrar todo lo posible.
¿Puede influir un poco, Mar, el hecho de saber que, bueno, lo sabíais algunos, otros a lo mejor los habían visto de lejos cuando estaban en el campo, el hecho de ver al entrenador del primer equipo y a un entrenador como Mauricio, cuando estáis en el campo diciendo, uy, lo tengo que hacer mejor, ¿puede influir en un momento determinado o la abstracción es total?
Bueno, yo creo que la abstracción es un poco total, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros en la categoría donde estamos y siendo un filial de un equipo tan importante como el Español, pues sabemos que cada semana, sean unos entrenadores de un equipo o jugadores de otro, siempre va a haber gente cada domingo en la grada viéndonos y ya te digo, yo creo que no influye para nada a la hora de jugar.
Bueno, hablamos un poquito del partido de ayer, luego extenderemos también lo que está siendo el filial en esta nueva vuelta a la segunda división B. Claro, a mí me faltan puntos. Supongo a ti también, ¿no?
Sí, unos cuantos, sí.
Pero me faltan puntos, pero que los teníais ahí ya. El día del Alcoyano, aunque era más complicado, pero todo el mundo habla del famoso partido de Sabadell.
Sí, como tú dices, el día del Alcoyano era un partido que ya estaba a punto de acabar y en el 93 tenemos la mala suerte que nos empatan. Y lo de Sabadell, bueno, el Sabadell es, al fin y al cabo, lo tachamos como un accidente sin más que se queda ahí y como de las cosas que ya han pasado, como de los partidos que ya se acabó, como no puedes solucionar nada y puedes cambiar nada, pues al menos lo que nos pasó que sirva para que no vuelva a pasar, para que crezcamos en ese aspecto de saber que el partido no está acabado hasta el 90 y algo que pita el árbitro. Y nada, ya te digo, sí que nos faltan puntitos, pero bueno, al no poder hacer nada, pues que nos quedemos con que nos sirva para crecer y para que no vuelva a pasar más.
El único equipo que ha sido medianamente superior al Español, Marc, ¿ha sido el Hércules?
Yo, sinceramente, sí, creo que sí. Y el Hércules no todo el partido.
En la primera parte, sobre todo.
Correcto. O sea, en el inicio de partido, sobre todo, porque al fin y al cabo, si tú vas partido a partido, los vas viendo, ves que nosotros tenemos la pelota, nosotros generamos muchísimas más ocasiones, nosotros no permitimos que el rival genere apenas nada, así que sí, yo creo que se podría decir que el Hércules en el primer tramo del partido fue el único que nos ha sido superior de momento este año.
Yo decía lo de los puntos porque claro, el equipo está quinto, el objetivo en principio no es jugar el playoff de ascenso, pero oye, si toca, toca, y si llega, llega. Pero esos puntos colocaban al Español líder.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Hubieran sido seis puntitos que...
Bueno, cinco, que no. Porque el del Alcoyano contamos uno. Bueno, cinco puntos. Sí, con cinco puntos el equipo hubiera sido
cinco,
líder.
Cinco.
Por no volver a otras historias, como el partido del Castellón, injustamente empatado por parte del Castellón.
Claro, pero el de Lleida, que también llegan dos veces y
ya, pero,
un gol.
Claro, las circunstancias son un poco así, ¿no? Porque el día del Castellón, 0-2, en dos llegadas de ellos, empatáis sí, al final y con opción de ganar además.
Totalmente, que tenemos la última ahí de Bojan, creo. O sea, es que sí, si vas partido a partido ves que las opciones claras de ganar y de tener los tres puntos y de no merecer el empate o la derrota, pues han sido nuestras, o sea... Y ya te digo, y eso es lo que ha pasado, lo que ha ido pasando durante todos los partidos, pero bueno, al fin y al cabo, esto es fútbol, esto es la segunda vez, sobre todo, que con nada te hacen muchísimo daño, y ya te digo, tenemos que nos sirva para ir creciendo en estos pequeños detalles e intentar que no vuelva a pasar.
Tú estuviste el famoso año del descenso, ¿podemos hacer una comparación de... si este equipo es mejor que el anterior, este equipo está más preparado? ¿Cuál es la diferencia que ves, Marc, en este tránsito que luego vivimos todos en tercera división y ahora llegar de un equipo que en segunda división hace dos años sufría muchísimo y que no jugaba del todo mal, pero sufría mucho, a un equipo que juega bien y que yo creo que llega a momentos que disfruta?
Sí, a ver, yo no sé si mejor o peor, porque al fin y al cabo hace dos años habían compañeros que ahora a esta altura están jugando en primera división, ¿sabes lo que te voy a decir?
Bueno, yo creo que ni jugaron. Pero, claro, sí. Hacemos un poco un balance, Mar, me tienes que ayudar, ¿eh? Sí. A ver, como portero estaba en aquel momento
Andrés,
que está en el Málaga.
Sí, estaba en Rubén Gualo.
Estaba, si vamos por la defensa, Yago estaba.
Ah,
Lluís estaba. El Torito estaba. Correcto. Y estaba Aarón, pero Aarón jugó nada.
Aarón y Mar Navarro.
Pero también Mar Navarro recuerda que empezó tarde y cuando jugó un par de partidos o tres jugaba arriba y por lo tanto no lo contamos. Contamos a Pipa, que ya no está, que estaba en el primer equipo. En algún momento llegó a jugar hasta Víctor, ¿te acuerdas? Al final de todo, Víctor Gómez.
Al final de temporada, sí.
Y en la banda izquierda, Pedrosa jugó un poco, pero ¿quién estaba más en aquella zona, te acuerdas?
Yo jugó mucho Torito ahí a pierna cambiada.
Bueno, estamos hablando, por lo tanto, que de la defensa de ayer, tres jugadores.
Sí.
El centro del campo, ¿estabas tú?
Estaba Melendo, estaba Alex.
Estos dos ya no los contamos, aunque Melendo jugó poco porque ya pasó al primer equipo, aunque fue el que más jugó de todos.
También estaba Borja Martínez, que ya no está tampoco.
Estamos dando ya son cuatro.
Sí.
Tres más tú, cuatro. Arriba,
igual hasta que se fue, Rufo, que ya no están tampoco.
Que lo que sí que es verdad que en la parte de arriba ha sido donde se ha producido un poco más cambios.
Sí, sí, totalmente. En la parte de arriba no creo que quede nadie.
No, porque Campuzano no está. ¿Estaba Doncel?
No,
Doncel
no
llegó el año pasado en tercera.
Año pasado. Sí,
por lo tanto, de arriba no había nadie.
De arriba nadie. O sea, quedaban cuatro.
Del equipo de ayer, cuatro.
Sí. Y de la plantilla creo que también. Bueno, Bermejo...
Bueno, Bermejo también jugó ayer.
También acabó la temporada con nosotros cuando se fue igual.
Pero poco más.
Poco más, sí, sí.
Yo creo que... Además, recordemos una cosa importante. Que este equipo es mucho más joven del de hace dos temporadas.
Sí.
Más joven en la gente que ha venido. Y en los que han subido, sobre todo, el juvenil. Pero los cuatro que quedáis tenéis más experiencia.
Correcto, eso te iba a decir. Sí que somos más jóvenes en cuanto a edad, pero yo creo que ese añito ya de experiencia y el ser dos años más grande que hace dos años, pues yo creo que también nos da ese pequeño plus de saber en qué categoría estamos, de saber lo que hay, de transmitirlo a los juveniles que suben y yo creo que eso nos ayuda un poquito.
Sí, porque ahora recordando la parte de arriba, ayer jugaron Doncel, jugó Brugué, que era juvenil, sube del juvenil.
Campo.
Y Campuzano, que ha venido, que ha regresado este año.
Sí.
Así que es algo, pues yo creo que muy positivo por parte de este equipo, porque lo de que decíamos, que era mucho más veterano hace dos temporadas. Y no sé, también, yo creo que hay una parte muy importante de David. David hace dos años no es el David de ahora. Es el mismo a nivel de persona, pero con dos años de experiencia y pasando por cinco partidos en primera división.
Sí, sí, totalmente. Y yo creo que lo que más ha cambiado respecto a hace dos años es el ser más determinante dentro del área. O sea, pese a que seguimos generando muchísimas ocasiones y aprovechándolas poco, hace dos años...
Bueno, poco, sois creo que el segundo equipo más goleador del grupo,
refiero,
¿eh? Pero, en tanto por ciento, es verdad.
Claro, pero a lo mejor tenemos 10 clarísimas cada partido, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí, sí.
Pero es un poquito eso.
Así como el primer equipo.
Hace dos años teníamos también muchas ocasiones, pero no... Bueno, a lo mejor no tantas, pero las que teníamos tampoco las aprovechamos. Y eso al fin y al cabo nos hizo estar abajo. Pero este año, en cambio, pues... Sí que es verdad que somos un poquito más conscientes de la importancia que tiene aprovechar todo lo que puedas y yo creo que lo estamos haciendo bien.
Haciendo un poquito, estamos haciendo comparaciones y esto, por ejemplo, ayer en el partido contra el Perelada, a mí el Perelada me gustó, sinceramente, me parece que es un buen equipo, que quería tocar, que presionaba arriba, que hubo momentos donde costaba sacar el balón, pero cuando el equipo tocaba rápido, y es lo que os pedía un poco David, se llegaba con 3-4 toques rápido al área del Perelada. Habéis jugado con equipos que, por ejemplo, el Ebro, que puso 5 defensas, que no pasaba casi de medio campo, a equipos como el de ayer.
El Egea, ¿no?
Ay, perdón, el Egea, sí, sí. Que se ganó 2-0. Pero el de ayer era otro equipo distinto, que repito, a mí me parece que la clasificación no le merece.
No refleja lo que,
exacto, lo que, sí, lo que juega el Perelada, ¿no? Pero vosotros supisteis jugar ese partido y yo recuerdo estos partidos como hace dos temporadas o el propio de Legea, que ese partido llegaba Legea una vez, venga, 0-1 y para casa. Por eso me venía a la mente lo del Ebro, que fue un 0-1 en un partido que tuvisteis ocasiones de gol. Llegaron una vez y para casa.
Totalmente, totalmente, es lo que te digo. Pero este año, al aprovechar más las oportunidades que tenemos, pues si llegan una vez o dos, como llegó el Peralá, y nos hacen un gol, bueno, al menos ya vas 3-0, ¿sabes? Y no es eso de que has fallado 7 ocasiones y vas 0-0 y llegan una y te meten un gol, ¿sabes? Pero sí, yo creo que la clasificación del Peralá no refleja lo que son como equipo. Yo creo que hicieron un buen trabajo, pero está claro que nosotros con todo lo que habíamos trabajado durante la semana, sabíamos que nos apretaban arriba, sabíamos que había fases del partido que ellos también la tendrían el balón y jugarían a cosas parecidas a las que jugamos nosotros y nos tocaba estar más replegados. Y ya te digo, salió bastante bien, no nos generaron demasiado peligro y nosotros, tanto saliendo de atrás de juego como salíamos a las contras, pues lo que tú dices, en 3-4 pases nos plantábamos en el área rival y hacíamos mucho daño.
¿Hubo un momento después del 3-1, Marc, que os vino un poco el miedo escénico?
Bueno, aparecieron fantasmas como los de Sabadell.
Por eso, por eso.
No, pero yo creo que, ya te digo, el gol volvió a ser un poquito un accidente porque el pedal le pega y no sé, creo que le toca a Lluís en el talón y la desvía un poquito.
Sí, sí, se va al larguero, es decir, es un gol muy difícil de parar.
Sí, por eso te digo. Pero a partir de ahí siguen apretando arriba y sí que es verdad que esos minutitos después del gol, pues con un poquito de incertidumbre y tal, pero luego volvimos a calmar el partido, volvimos a tener ocasiones y al final acabamos bien. Ya te digo, no, lo que pasó en Sabadell se quedó ya
se quedó en Sabadell
como un accidente y hablamos de que no tenía que volver a pasar más y ya no pasan fantasmas ni recordamos durante el partido ni nada.
A nivel personal, Marc, ¿cómo te estás encontrando este año?
Bien, muy bien. Yo tengo la suerte ya de conocer mucho al míster. Yo sé que el míster te ponga más en un momento de la temporada, te ponga menos. Sé que cuenta con todos los que quieren que el míster cuente con él. Es decir, si tú te entregas a cada día, si trabajas cada día, estás a muerte con el equipo, el míster cuenta contigo. Yo en ese aspecto estoy tranquilo. Sé que cuando me necesita, me pone y yo intento retirar al máximo. Y ya te digo, estoy muy contento y muy tranquilo.
No, sí que es cierto que no suele repetir alineaciones, David.
Ya, y además con la variedad de jugadores que tiene por posición y todo, y yo creo que bueno, que hace bien, que él pone los 11 que cree que están mejor para ese partido y que han estado mejor durante la semana, y eso nos va a venir a nosotros, que tenemos que estar alerta y trabajar otros días porque no sabemos si... Porque yo en Sabadell, por ejemplo, no entré en la convocatoria de esta semana dentro de titular, ¿sabes? Quiero decir que...
Yo, o un jugador, por ejemplo, como Paul Lozano, que normalmente ha sido titular siempre, ayer jugó muy poquito al final.
Claro, por eso te digo que estamos en rotación constante y en evaluación constante, y eso nos sirve a todos para estar alerta y estar preparados para cuando el míster lo decida.
Yo creo que eso es muy positivo, ¿eh? Sí. Y que nadie se duerma.
Por eso mismo.
Que la gente que quiera subir al primer equipo se lo tiene que currar.
Correcto.
Mar, ¿tú ahora qué edad tienes?
Yo 20.
20.
20 para hacer 21 ahora.
¿A ti aún te queda tiempo para el tema sub-23?
Sí.
Pero ¿cuántos años llevas ya aquí en el club?
9.
Sí. Que eres de los más veteranos del primer equipo del... Bueno, del primer equipo, el filial.
Del filial. Sí, sí. Juntamente con...
Con Lluís.
Con Lluís y con Paul, que... Y Yago, que lleva lo mismo que yo. Bueno, y Toro, que si cuentas...
Bueno, no contamos el año pasado. Por lo tanto, eres casi un veterano.
Sí, se podría decir que sí.
¿Esto tú lo notas, por ejemplo, en el trato con tus compañeros de cuando llegaste por primera vez al filial?
Bueno, cuando llegué por primera vez al filial sí que había gente bastante mayor y los fichajes que vivían también eran mayores. Si tú llegabas ahí como un juvenil y nada, claro que se nota. Sí que desde los inicios, gracias al míster, me dio un poquito el papel y la responsabilidad de ser uno de los capitanes y tal, y de ayudar en ese aspecto. Pero sí que es verdad que el trato de ahora con respecto a hace 2 años no es el mismo, evidentemente.
Y sobre todo a mí me gusta también valorar lo que no solo es el campo, sino fuera del campo. Creo que eres una de las personas más extrovertidas en ese sentido y que genera una sinergia positiva para el equipo. ¿Siempre ha sido igual desde que empezaste en el Español? Claro, 9 años, estamos hablando... Infantil,
sí.
¿No? Sí. ¿Siempre ha sido igual, Marc?
Sí. Yo sí, una de las cosas que más me caracteriza es eso, es mi carácter más extrovertido y sí, en ese aspecto, sí, no es que haya dado un cambio a la radical ni nada, sino que toda la vida llevo siendo así un poquito, tanto dentro del vestuario como fuera, un poquito el que lleva pues la voz cantante en según qué aspectos y que tú dices, cuando sube gente del juvenil y tal, pues tratas de, o los nuevos fichajes, pues tratas de ser tú quien le explique las cosas, quien lo introduzca un poquito en el equipo para que se sienta bien. Y bueno, tanto Luis como yo, como Torito, somos un poquito los que más en ese aspecto pues ayudamos al equipo.
¿De la música también o no?
La música se encarga, Luis. Sí, porque hace 2 años me encargaba yo, pero como bajamos, pues ya ni el año pasado ni este, no me deja poner nada.
Bueno, espero que continúe la buena racha, porque recordemos que el Español lleva sin perder en la Dani Jarque desde el famoso fatídico partido de hace año y pico, hace 1 año y 5 meses. Desde ese día no se ha perdido.
Esperemos que siga siendo así y dentro de 2 semanas no...
Continúa, que la racha continúe.
Correcto, por eso te digo.
Es importante que, sobre todo, el recordar lo que ocurrió hace 2 temporadas, porque fue muy duro para todos.
Ayer, muy duro, sí.
El fin de semana, no sé si ayer o anteayer, el equipo de Julián, el infantil A, ganaba en campo del Barcelona y se ha hecho también viral otra vez.
El vídeo, ¿no?
El vídeo, claro. A ti te trae recuerdos, ¿no? Todo esto.
Hombre, claro, y tanto. Yo creo que, bueno, no sé si fuimos de los creadores o casi, pero nosotros fuimos los primeros que cuando ganábamos hacíamos en el vestuario pues un cántico todos unidos y tal, y se fue subiendo, y a partir de ahí, pues nada, es muy guay, muy chulo ver a los equipos de fútbol base que hayan cogido esa costumbre, ese ejemplo, y que después de victorias importantes, pues lo hagan y lo suban y demuestren el poder. Somos una de las mejores canteras.
Sí, porque hace 9 años estos vídeos aún no se subían.
No, claro, hace 9 años no, pero hace
cuando tú eras infantil, pero hace ya 4 o 5 sí que se empezaron a subir.
Me acuerdo, campo de Cornellá cuando ganamos la liga.
Y sí que es verdad, Mar, que da gusto, ¿no?, poder ver a los infantiles o los cadetes o los benjamines que, bueno, pues que suban un vídeo cantando, bueno, esa canción que cantáis siempre cuando se consigue algo importante.
Y tanto, o sea, ya te digo.
Pero una pregunta, Mar.
Dime.
¿Quién enseña a los chavales la canción?
Bueno, yo creo que los chavales, tanto en el estadio o si por internet, pues ya te digo, ven vídeos de otros equipos del fútbol base y tal, se la acaban aprendiendo y la acaban cantando.
Sí, porque, por ejemplo, ahora, suponiendo, ojalá, ganamos al Barcelona dentro de 15 días.
Sí.
¿Y queréis cantar la canción o porque hemos subido? O, los que han llegado nuevos, ¿cuál es su papel en ese sentido? ¿Intentáis que se la sepan?
En ese sentido es que, porque nosotros tenemos la costumbre de, después de cada victoria, el equipo que sea y sea la región, siempre en el vestuario, porque le queremos dar mucha importancia a todas las victorias, y ya cogimos la costumbre el año pasado, y cada vez que había una victoria pues cantamos la canción, y al final los nuevos se la tienen que acabar aprendiendo sí o sí, ¿sabes? De repetirla cada semana.
Le podéis dar un papelito, semana, un folio con la letra y en casa que vayan practicando por si acaso. Claro, para que no muevan solo los labios.
Bueno, esta, la que cantamos nosotros es cortita y ya se la saben. Y las que son así más largas son las de repetir, que yo doy la voz cantante y ellos solo tienen que repetir. Así que bueno, que están todos integrados, ya cantan todos, no solo mueven los labios.
Mar, gracias por estos minutos aquí en Tiempo de Español. Suerte el fin de semana. Juegues contra el Conquense, que llegó a ser llegó a ser líder.
Sí, empezó muy bien y ahora lleva una racha no muy buena, con algunas derrotas y empate, pero bueno, eso nos lo pone más difícil todavía, porque necesitarán la victoria sí o sí. Y ya te digo, volverá a ser un partido complicado, pero bueno, vamos con ganas de sumar otros tres y de seguir ahí arriba.
No sé si habéis visto alguna cosa ya o demasiado pronto el Conquense. Bueno, estamos a lunes, pero ¿el campo conocéis algo de él o no?
Bueno, el campo hemos visto de otros vídeos de otros rivales que juegan en campo Conquense, que está bastante bien, ¿no? O sea, no
es un campo pequeño.
No, por eso te digo que no.
¿Es hierba artificial, natural?
Natural, creo.
Natural, pues mejor para el equipo.
Sí, sí. Por eso te digo que está bastante bien.
Lo he dicho, Mar, mucha suerte, felicidades por la victoria de ayer, por lo que está haciendo el filial, a pesar de que nos quedan esos puntos de Sabadell y alguno más.
Bueno, pero oye, esperamos no echarlos de menos.
Si lo echamos de menos porque nos quedamos a las puertas de la promoción, será malo también porque diremos, mira, estos puntos nos han faltado.
Ya, pero mejor eso que...
Exacto, por eso te decía, mejor eso que otra cosa.
Pues sí.
Lo he dicho, Mar, gracias.
Vale, Javi, gracias a ti. Un abrazo.
8 y 12 minutos, vamos a poner casi el punto y final antes de tomarnos el Yopro. Les recuerdo también que el partido Huesca Español y el partido Valladolid Español los pueden ver en pasatapas en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta. Todos los partidos del Español fuera de casa, una muy buena recomendación en pasatapas. Le diré a mi amigo Urbano, que ayer lo vio, aunque de lejos, que tenga Yopros también. Bueno, hay gente que dirá, quiero un Yopro de Danone mientras me veo el partido. Si no, ya sabes que las mejores tapas de Barcelona las vas a encontrar, como siempre, en Pasatapas, en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta, línea 4, línea amarilla, está desde el metro Barceloneta, y delante tienes Pasatapas. Próximo partido, recuerden, Huesca Español, lo podrán ver en Pasatapas y, por supuesto, seguir en Tiempo de Español a partir de las 5 de la tarde. Ahora nos tomamos el Yopro. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar tus músculos, el Yopro de Danone. Sigue haciendo deporte. Por cierto, ya me han dicho la productora que el tanto por ciento de media de la famosa subida Vila de Rosas, Siurana y Garriguella es del 15,4%. Pendiente media. Que hay trozos al 22-23% en esa subida. ¿Y qué hago? Tomarme un Yopro cuando acabo. Un Yopro de Danone para poder estar fuerte y hacer esa subida que son 550 metros. Pero ole, ole la subidita. Con el Yopro de Danone. 8 y casi 14 minutos. Les vamos a dejar en unos instantes con tiempo de juego. Con la última pausa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de la Español B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al fin y al cabo somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
30 segundos para poner el punto y final. Mañana volveremos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana tenemos nuestra tertulia. Será un poco distinta también, no por la gente que venga, sino por el contenido, porque no ha habido partido este fin de semana. Pero ya pensando un poquito en el futuro, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, agradecer a nuestro compañero Víctor Martínez, también a Mar Peirés, ponemos el punto y final. porque nos vamos a tiempo de juego, partido España-Inglaterra. Con Estrella Damm, hasta mañana a las 7, que sean muy, muy felices. Where we want to say, you and I will...